Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 15 y 3338 1314 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Qué gusto me da saludarle en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Jueves 30 de octubre, espero que lo termine usted de la mejor manera posible, con buena aptitud, sobre todo ante aquellas cuestiones que quizás no fueron lo que usted esperaba el día de hoy, que le generaron un contratiempo, que le choquearon, diría mi abuela. Entonces, a veces hay que analizar con calma dónde estuvo el detalle para no volverlo a repetir. Todo en la vida, hasta las cosas más insignificantes que uno pudiera creer que así lo son, están ahí por algo, para enseñarnos algo. Así es de que seamos buenos alumnos de lo que la vida nos pone enfrente, que a veces en un inicio no entendemos y hasta nos llegamos a preguntar, ¿por qué a mí? Porque seguramente podemos ser efectivamente mejores personas con situaciones que muchas veces no son de lo más favorables. Muchas gracias entonces por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo en materia nacional? Productores de maíz tomaron la caseta de peaje de cuatro caminos de la carretera México-Nogales en el municipio de Guasave, Sinaloa. Aumenta 82 muertos y 17 desaparecidos por las lluvias e inundaciones ocurridas en cinco estados del país. Más de 70.000 damnificados ya recibieron apoyos para reparar sus viviendas. La Universidad de Guadalajara, por cierto, entrega al ejército más de 36 toneladas de víveres para damnificados por las lluvias. Detienen en Chiapas a Arturo N., el carnal, exdirector de la Policía Estatal de Tabasco, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Se le acusa de extorsiones, secuestros y tráfico de drogas. La Secretaría de Marina rescató este jueves a 28 jóvenes que viajaban ilegalmente a bordo de una embarcación frente a las costas de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa. Este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum presentará oficialmente a México como una de las sedes del Mundial de Fútbol.
La va a ser a las 8 de la mañana el lunes en Los Pinos, en el parque abierto, porque se van a presentar pues algunas actividades especiales. Va a estar muy bonito.
Y vamos ahora con la información de inseguridad. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos pone al tanto de lo que en esa materia ha acontecido. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, noches ya para todos ustedes. Les comparto a continuación algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad en la zona metropolitana. Y voy a comenzar platicándoles sobre el hallazgo que hicieron durante la noche de ayer los trabajadores de un motel. Este ubicado sobre la lateral de la avenida Vallarta, casi al cruce con Periférico, en el municipio de Zapopan. Resulta que al interior de la habitación número 51 fue localizado un hombre sin vida, una persona de aproximadamente 40 años de edad. Esto luego de que las recamaristas fueran a tocar su puerta, se había vencido el tiempo y no lo había renovado ni había avisado. Y al no tener respuesta, pues por varios minutos estuvieron intentando entablar comunicación. Al no conseguirlo, finalmente deciden entrar a la habitación y lo encuentran ya, pues aparentemente ya sin vida, tirado en el suelo. Esto motivó los reportes que hicieron al 911, llegan policías municipales, al mismo tiempo lo hacen paramédicos también de la Cruz Verde, informando que la persona ya no contaba con signos vitales. Si bien es cierto, no presentaba huellas de violencia, pues también es cierto que no pudo determinarse la causa precisa de su deceso. Se notificó a la familia, acudieron e informaron que no tenían conocimiento de que padeciera alguna patología que pudiera presumirse como la causa de su muerte, por lo cual fue llevado al anfiteatro metropolitano en espera a ver de que la necropsia que marca la ley pueda entonces determinar bajo qué circunstancias y por qué motivo este hombre perdió la vida dentro de esta habitación número 51 en este motel del municipio de Zapopan. Luego también comentarte de un fuerte accidente que se registró durante la madrugada de hoy en la carretera Nogales en sentido de ingreso a la ciudad a la altura del estacionamiento Rancho Contento, perteneciente también al municipio de Zapopan. El operador de una góndola cargada de arena pues aceptó haberse quedado dormido y en un pestañeo sale de la carpeta asfáltica, vuelca con la cuneta del acotamiento. camino volcado sobre su costado, generando varios destrozos. La buena noticia es que el operador logró salir ileso, se salió por la ventanilla, y bueno, pues tras la emergencia, al momento de volcar con el material y el peso, acabó destruyendo la parte frontal, un pórtico de un negocio campestre, que bueno, pues resultó este sí con severos daños. Por fortuna, pues sin lesionados ni vidas que lamentar, pero esto generó bastante conflicto vial, y es que déjame decirte que acudieron paramédicos, pidieron el apoyo de alguna autoridad que fungiera como primer respondiente, nadie respondió. Después acudieron bomberos para sanear la rúa, porque la carretera presentó ahí pues algo del material que estaba regado, y para evitar otro accidente, pues se quedaron ahí cerca de 2 horas y media abanderando la zona, pidiendo encarecidamente que alguna autoridad, que en este caso le corresponde a la Guardia Nacional, pues acudiera para atender el siniestro, y durante 3 horas jamás nadie acudió para poder pues hacerse cargo del servicio. Esto evidentemente retrasó las maniobras todavía hasta las 8 de la mañana de hoy. La carretera Nogales, en el sentido que va, digamos, de la venta hacia periférico, presentó un severo colapso vial. Las maniobras, como ya sabemos, complicadísimas para poder poner de nueva cuenta este vehículo pesado sobre sus 4 ruedas, o mejor dicho, sobre sus 8 ruedas. Y bueno, pues esto acabó siendo un desquicio de Francia en materia de tráfico. Luego también comentarles que en la colonia Morelos de Guadalajara, un joven de aproximadamente 25 años fue víctima de una brutal golpiza que le propinaron por un acto de celos. Imagínese usted que pues este joven tenía una novia, se dejaron y pues seguía insistiendo, buscándola, cuando ella ya tenía otra pareja sentimental. Esto es lo que narró las autoridades. El novio, el actual novio de la mujer, decide ir a buscarlo a su casa, lo encaran y pasan en segundos de las palabras a los golpes. Este joven, como pudo, se metió a su domicilio, presentaba contusiones en cráneo, en abdomen, en brazos, en cara. Y fue así que los vecinos hicieron el llamado a 911 porque refirieron que eran varios sujetos los que lo golpearon, no nada más uno. Fue llevado a un puesto de socorros en estado regular de salud, mientras que de los agresores no se supo absolutamente nada. Y finalmente comentarte, Mercedes, sobre este operativo que se registró durante la mañana de hoy en las inmediaciones de la colonia Nueva Santa María del municipio de Tlaquepaque, donde policías del estado lograron capturar a un sujeto con un arma de fuego, esta abastecida con tiros útiles. Hubo un operativo bastante amplio y vistoso, tanto por tierra como por aire, porque el primer reporte que se recibió era de varios sujetos que estaban intentando privar de la libertad a una persona ahí en esta colonia. Se despliegan las unidades y al momento que llegan comienzan a ver que un sujeto sin camisa y con un arma en la mano comienza a correr. Se pide el apoyo, se despliegan el helicóptero, se despliegan más unidades y logran así asegurarlo. Se descartaron lesionados, se descartó alguna persona privada de la libertad, únicamente este sujeto, que al parecer es un generador de violencia importante en esta zona de Cerro del Cuatro y colonias aledañas, ya finalmente pues en manos de las autoridades. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes, noches.
Te agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel, y que tengas una estupenda noche.
Igual para todos, buenas noches.
Muchas gracias, vamos a hacer una pausa comercial. Luego de la lamentable muerte de un joven ahí en la línea 1 del tren ligero, y que bueno, desafortunadamente no es la primera que se da de personas que buscan este medio de transporte para quitarse la vida de alguna u otra manera, se ha anunciado que se van a abrir módulos para atender problemas de salud mental en las instalaciones del tren ligero. ¿Cómo van a operar? Y lo importante, la gente se animará a acercarse a los módulos a decir, reconozco que emocionalmente estoy mal, que inclusive tengo ideas suicidas o simple y sencillamente estoy en una depresión. En fin, vamos a dar, por supuesto, el beneficio de la duda. Mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene la información. ¿Cómo estás, Gus? Buenas noches.
Hola, muy buena noche. Mercedes, es un tema delicado, es el tema de la salud mental, es canasta básica y realmente hay que quitarnos el tabú de encima, es un momento de la conversación, a veces es un elefante en la habitación el tema de la salud mental, porque no sabemos cómo abordarlo, desde qué perspectiva. De repente vemos estos casos como el del joven, pues que perdió la vida en un terrible accidente en la línea 1 del tren ligero, Pero más allá, fíjate, el tema de la salud mental, lo que se ha criticado en redes sociales es el no actuar de los ciudadanos. ¿En qué momento se volvió más fácil o en qué momento se nos hizo el sentido común sacar el celular y no jalar la palanca de emergencia del tren ligero? Porque pues este chico al menos cruzó o pasó por dos estaciones antes de que ocurriera su fatal muerte y se ve que las personas sacaron el celular para grabarlo y que a centímetros tenían la palanca de emergencia. Entonces de repente son dos perspectivas de una misma nota, porque ¿en qué momento dejamos de cuidar la vida de los demás? ¿En qué momento fue más importante que mi video se volviera viral por ganar likes, popularidad? No sé hasta dónde podríamos analizar esto, pero en vez de jalar la palanca de emergencia y salvarle la vida a una persona. Pero bueno, el tema de la salud mental, pues claro que nos toca absolutamente a todos, y bien lo dijiste, la línea 1, 2 y 3 del tren ligero es utilizada, mal utilizada por las personas, pues para acabar con su vida. Entonces, la Secretaría de Salud Jalisco y Citren, Citegur, se ponen la camiseta y van a poner estos módulos de atención a salud mental. Me parece pues de lo mejor que se pudo haber anunciado. Es una reacción atinada, creo yo, en medio pues de esta crisis que nos aqueja a todos, y es el tema pues de atendernos en cualquier momento, como cuando nos caemos o nos empieza a doler algo en nuestro cuerpo y vamos al médico. Así tendría que ser la salud mental en cuanto detectamos un tema de aislamiento, de no querer convivir, un tema de prácticas un poco riesgosas, o que las detectamos en un ser querido, en un amigo, incluso en un vecino desconocido, pues acercarnos, tender la mano y pues acercarlo al tema de los profesionales. Por eso, Héctor Hugo Bravo, director de los servicios de salud Jalisco, es quien anuncia estos módulos que estarán en algunas estaciones del tren ligero. Escuchen.
Si vienen con una amiga, un amigo, un familiar y están detectando que tiene algún problema de salud mental, se les va a brindar toda la orientación, la consejería, un tipo de consulta psicológica, y también no dejarlos, darles seguimiento para que puedan acudir a nuestras unidades, que tenemos bastantes en el estado de Jalisco, nuestros números telefónicos también, que vamos a tener toda la información que ustedes necesitan.
Bueno, pues entonces allí está. La intención pues es que la salud mental cada vez esté más cerca de nosotros, o al menos estos servicios profesionales. Son sin costo, Mercedes Altamirano, hay que decirlo, la Secretaría de Salud Jalisco y también el SALME, que es el Instituto Jalisciense de Salud Mental, pues nos ponen los servicios completamente sin costo cerca de nosotros, para que no dejemos un tema de, pues es que son costosos, la atención psicológica, la terapia nos cuesta 400, 500 pesos, no los tengo, o cómo, o atiendo a mis hijos, o la salud mental. Bueno, pues ahí está, las instituciones públicas ponen a la mano esto para la población. Me parece que es un llamado más a la sociedad que a la autoridad. Nos toca atendernos, querernos, el amor propio es importantísimo y la salud mental es canasta básica. Es el reporte.
Sí, totalmente de acuerdo. Pedir ayuda no te hace menos, no te resta valor, sino todo lo contrario. Porque quieres ser una mejor persona, porque sabes que estás en una situación complicada y difícil, es que requieres la ayuda. Siempre es que ¿qué van a decir de mí?
Claro.
¿Qué van a pensar de mí? ¿Que soy un débil? ¿Que soy un...? A ver, todos, absolutamente todos, tenemos debilidades, tenemos momentos complicados, tenemos momentos fuertes, todos. Así es de que no tendríamos ninguno de nosotros el dedo flamígero para decir, ay, mira este pobre loco, o este pobre deprimido. No, todos hemos tenido. Ciertamente hay gente que tiene una mayor capacidad de resiliencia, eso es verdad también. Pero me parece que tenemos que ser más empáticos, porque esto que mencionas también, Gustavo, y brevemente ya que está Arturo García Caudillo en la línea, pero lo que dices, tienes mucha razón. No es posible que no haya habido alguien que hubiera bajado esa bendita palanca, por Dios, porque primeramente tengo que captarlo en celular, mira nomás, claro. Este loco. A ver.
Claro.
No, increíble, increíble, pero cierto, tenemos que sensibilizarnos. A ver, antes que el celular, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Una palanca? A ver.
Claro.
Pero no todo mundo ahí en el espectáculo. Este mundo se ha vuelto un espectáculo mediático.
Sí, las redes sociales han transformado nuestra vida social y nuestras acciones. Este es un ejemplo, pero es uno clarísimo. Es de verdad para que nos demos cuenta dónde hemos llegado con el tema de las redes sociales y de nuestro comportamiento en sociedad, que de verdad fue más fácil sacar los celulares y grabar a la persona que jalar la palanca y salvarle la vida, porque literalmente pudieron haber salvado la vida a Mercedes Altamirano. Me parece que esto es un llamado en lo general, no en lo particular, no en las personas que iban en este vagón, sino en lo general, es decir, pues primero salvémosle la vida a la persona y luego vemos qué más podemos hacer, ¿no? Y esto pues nos habla del comportamiento que ha cambiado entre nosotros.
Sí, mucho ojo cómo reaccionamos ante este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Gus.
Gracias a ti, Mercedes. Bonita noche.
Igualmente para ti, muchas gracias, Gustavo Cárdenas, con la información. Vamos hasta la Ciudad de México con Arturo García Caudillo. ¿Cómo va el presupuesto de egresos? Ya sabemos el de los ingresos, pero vamos con la contraparte. Mi estimado Arturo, gusto en saludarte. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues una vez aprobada la miscelánea fiscal y la ley de ingresos de la Federación para el 2026, ya en el Senado y enviado al Ejecutivo, pues ahora toca comenzar con el trabajo relativo al presupuesto de egresos de la Federación. Ya está en comisiones, ya fue enviado desde, se le dio publicidad el día de ayer al dictamen, al proyecto enviado desde la Presidencia, desde la Secretaría de Hacienda, y enviado a comisiones desde el día de ayer. Ya todos los grupos parlamentarios cuentan con el documento para analizarlo, y el lunes se estará comenzando o llevándose a cabo este análisis, discusión y seguramente aprobación en comisiones. Entonces vamos a escuchar al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Hay que recordar que el presupuesto de egresos, el análisis, la discusión, la aprobación, es una facultad exclusiva de los diputados. Pues bueno, Ricardo Monreal, como titular de la JUCOPO, presidente de la JUCOPO, confirma que ya está en comisiones y que seguramente a más tardar el viernes, es decir, una semana antes de la fecha fatal, que es el día 15 de noviembre, pues no va a estar ya aprobado. Escuchemos las palabras de Ricardo Monreal Ávila.
No va a haber dispensa de trámite, si no hoy estaríamos discutiéndolo. No habrá ninguna excepción a la aplicación de la ley teria, y corre los 5 días, el lunes hay reunión de las comisiones, el martes empezamos la discusión en lo general, miércoles en lo particular, puede ser miércoles, jueves y viernes de la semana que entra, para concluirlo la semana que entra. Si ven aquí ustedes, ayer se le dio publicidad al dictamen por parte de la comisión. Es lo que les digo, lunes 3 de noviembre se aprobará, se discutirá y en su caso aprobará en la comisión de presupuesto. El martes, discusión en lo general. El miércoles, discusión en lo particular. Puede prolongarse, como se presupone que habrán muchas reservas, cientos de reservas, siempre las hay. Entonces estamos planeando y previendo que puede hacerse la discusión miércoles, jueves y hasta el viernes. Esos son los plazos, más o menos.
Pues ahí está Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y pues bueno, decía, una vez aprobada la ley de ingresos, la miscelánea fiscal, la ley de ingresos que propone o planea o supone que el gobierno de la República va a obtener más de 10 billones de pesos, 10 billones 149 mil millones de pesos, si no me equivoco, pero bueno, más de 10 billones de pesos, entonces pues ya con ese supuesto se comienzan a repartir el dinero dependiendo las diferentes áreas que integran el gobierno de la República o incluso pues los gobiernos estatales, porque de ahí les toca una partida, los organismos que son autónomos, que ya quedan muy pocos, y pues bueno, muy probablemente hagan un recorte a las solicitudes que hacen, por ejemplo, el Poder Judicial. Ya lo confirmó Monreal, que en realidad no le van a quitar nada, pero no le van a aumentar el 3% equivalente a la inflación, y así con otros organismos como el INE, que es un organismo autónomo, el mismo Poder Legislativo, el Senado y la Cámara de Diputados tampoco tendrán incrementos, y habrá otros rubros que aparentemente podrían tener mayores recursos. Habla de cultura, habla del campo, pero bueno, eso hasta que no se termine de analizar en la Cámara de Diputados, hasta entonces no sabremos cómo es que reparten el dinero. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias, que tengas una estupenda noche y descansa, y bueno, pues ahí estamos pendientes de lo que vendrá posteriormente con ese tema de los egresos.
Exactamente, sí, ya para la próxima semana.
Exactamente, gracias, descansa, buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
Que estés muy bien. Hoy hay consultorio, es jueves de consultorio, después de deportes. Estará con nosotros el doctor Edgar Santino García. Él es médico adscrito al servicio de gastroenterología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El tema, cáncer hepático. Si usted tiene alguna inquietud, alguna cuestión que le quiera consultar al doctor Edgar Santino García, siéntase con toda la confianza. En unos minutos más entonces tendremos esa sección como cada jueves. Hacemos una pausa. ¿Quién cree que ya llegó? ¿A poco no escucho la hélice? Aterrizando en esta cabina.
A
Martín Navarro,
sí,
Vázquez.
Más o menos. Y uno que casi no hace ruido, le puse aceitito para que no se escuchara nada.
No, tú que quieres llegar como si estuvieras, como si fuera pelea del Canelo, ¿no?
Sí, ah, claro. Acá, con luces y demás.
Y todo, ¿no? No, sí. Te encanta el espectáculo.
Con R. Conríquez ahí, Huicho cantando a un lado. No, 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 pues sí. Huicho cargando ahí mi cinturón.
Ándale.
Y atrás Pablito ahí echándole aire.
¿Cómo estás, mi querido Martín?
Todo muy bien, ¿usted?
También, muchas gracias, qué gusto saludarte. Pues bueno, yo me imagino que hay mucho que informar en materia deportiva, ¿no?
Sí, mucho.
Sí.
Hoy no hay béisbol, pero mañana sí. Hoy hay descanso, hoy no se pueden desvelar, no hay problema.
Están empatados, ¿verdad?
Sí, no, va ganando ya Toronto, le dio la vuelta. 3-2. 3-2.
Te cuento rapidísimo.
Sí.
Tuve una experiencia. Hace algunos años me tocó ser maestra de un grupo de niños mexicanos. Uh-huh. Y fuimos al estadio de los Blue Jays en Canadá. Imagínate, eran chamacos de 13, 14 años. Yo tenía 17 años, o sea, yo era la mayor, entonces yo iba de su maestra cuidadora. ¿Quién crees que hizo el despiporre en ese estadio con la ola?
Ah, déjame ver, le va a la América.
No, los chamacos, ah, los sí, niños, empezaron, y la gente se quedaba así como...
No sabía ni qué.
Porque no, y pero eran, como ¿cuántos niños llevaban? Eran adolescentes. No, un poquito más, como 25 más o menos, pero esos muchachitos uh-huh. pusieron no, a todo el estadio de los Blue Jays.
Qué experiencia han de haber vivido.
No, una cosa, yo me quedé realmente sorprendida porque la gente, al principio como que porque los niños, y empezó,
Y estos locos
lograron la ola en el estadio de los Imagínate. Blue Jays. Bueno, la logramos, pues, dijo la otra.
Sí, claro.
Pero, digo,
oye, ¿y tienes contacto con esos chavos todavía o ya no?
Fíjate que me aparecieron por ahí dos.
Qué padre experiencia.
Sí, hace un ratito.
Sin duda alguna.
Sí, hace apenas como 2 años. Ayajá, ya me voy.
Bueno, muy bien. Bueno, pues, después de esta muy bonita experiencia de Meche en torno a la visita al campo de Toronto... Bueno, vámonos precisamente con la información y arrancamos con el tema del béisbol, porque Meche lo pide. Arrancamos con el tema del béisbol porque ya, pues ya sabemos, luego de la gran victoria de ayer de Azulejos en el juego número 5 de la Serie Mundial, bueno, pues todo se traslada a Toronto porque mañana a las 6 de la tarde se va a jugar precisamente el juego número 6. 3-2 gana la serie el equipo de los Azulejos y habló el mexicano Alejandro Kirk, ¿cómo está? Sobre todo deseoso ya de triunfar, mañana dice, vamos a ganar mañana de una vez, bajamos la cortina y a celebrar. Aquí habla el mexicano Alejandro Kirk.
Súper importante, estos dos jueguitos, regresar a casa con la ventaja 3-2 y espero finalizarlo en el juego 6. Confío en mi equipo, confío en todo el estado de picheo y yo creo que estamos haciendo muy buen trabajo. Este equipo está muy unido y yo creo que eso es muy importante. Después de dos derrotas consecutivas, venir y ganar dos más, eso es lo que nos caracteriza como equipo. Nos esperamos en el Rogers Center y con muchos ánimos y mucha energía.
Bueno, pues ahí precisamente lo que menciona Alejandro Kirk, que ya hizo historia, ¿eh? Pase lo que pase, ya es histórico pelotero mexicano en la Gran Carpa. Ninguno había conectado un cuadrangular en Serie Mundial y ya lo hizo precisamente este chaparrito mexicano, Alejandro Kirk. Y bueno, entonces mañana, 6 de la tarde, el sexto de la Serie Mundial. Bien, por otro lado, mencionarles que en lo que respecta al básquetbol de la NBA, hoy la Junta de Dueños, aunque ya le llaman la Junta de Gobernadores de la NBA, aprobó la venta de los Lakers de Los Ángeles al empresario Mark Walter. ¿Saben en cuánto? 10,000 millones de dólares. 10,000 millones de dólares. Me parece que ni todos los equipos de la Liga MX, ¿verdad? Según la Liga, se espera que el acuerdo ya se cierre en las próximas semanas. Walter alcanzó un acuerdo ya en su momento en junio con la familia Voss, que es la dueña de los Lakers, desde el año de 1979, para adquirir precisamente una participación mayoritaria de la franquicia a cambio de lo que mencionábamos, 10 mil millones de dólares. Y por cierto que ninguna otra franquicia en la NBA llevaba tanto tiempo sin cambiar de dueños. El pedalista Isaac del Toro ya se puso hoy el nuevo jersey del equipo Team Emirates y la gran novedad es que en este evento que se llevó a cabo ya en Abu Dhabi, un evento ciclista que congregó a niños, jóvenes y adultos y que sobre todo ellos tuvieron la oportunidad de convivir con los niños en la bicicleta, bueno, pues vistió la casaca blanca, pero tiene como novedad la bandera de México. La bandera de México tiene ya el jersey de del Toro. Con este equipo allá en Arabia Saudita. Y bueno, por otro lado, mencionarles que el día de hoy se hizo oficial, ya entrando de lleno a lo que respecta a la Fiesta Brava, hubo una conferencia de prensa donde habló Luis David Adame. Él se presentará el próximo domingo a las 4:30 de la tarde, pero tenemos precisamente el reporte al respecto.
Guadalajara lo arropó como de la tierra y es uno de los toreros triunfadores y consentidos de la afición de la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Se trata de Luis David Adame, quien se presentará este próximo domingo en lo que promete ser una tarde de triunfo. Así habla el hidrocálido en la víspera de su actuación.
Estoy con muchísimas ganas de que llegue el domingo. Guadalajara pues siempre me hace un trato muy, muy bonito, muy especial, como si fuera de la tierra, ¿no? Sí, siento pues mucho cariño. Y cada vez que me planto en esta Plaza de Toros y algo muy significativo es que cualquier detalle que tenga yo en mi trasteo es cantado por la afición.
Luis David comparte cartel con el español Borja Jiménez y el también hidrocálido Leo Valadez con 6 toros de la ganadería de las Huertas este domingo en punto de las 4:30 de la tarde. Notisistema, Edgar Flores Maciel.
Bueno, pues ahí está mi compañero taurino, Edgar Flores, que también le entró él, fue prospecto para novillero, sabe mucho de toros precisamente Edgar Flores, que le mando un abrazote, gracias por esta nota informativa del domingo en la Nuevo Progreso a las 4:30, allá nos vemos. Y nos vamos ahora al fútbol, a hablar un poquito de lo que es el fútbol internacional, porque el día de hoy Heriberto Jurado metió un muy bonito gol para darle la victoria a su equipo en Bélgica. Tenía casi 7 meses sin actividad, reaparece con el equipo Cercle Brugge y marca el gol de la victoria 1-0 ante el KV Kortrijk para avanzar a los cuartos de final de la Copa de Bélgica. En lo que respecta al balompié tapatío, bueno, pues hoy habló Diego Martín Coca, técnico del Atlas, sobre varios temas, entre ellos, pues que sí, les dolió mucho la derrota contra las Chivas, pero que están vivos, ¿eh? Están buscando pegarle al líder Toluca cuando venga el sábado al Estadio Jalisco. Habla precisamente Coca sobre aspiraciones del Atlas, que únicamente busca ya alcanzar, arañar el play-in.
Y hace tiempo que esta institución y que este equipo en particular no viene teniendo los resultados que uno desea. Hoy estamos en una situación complicada, por supuesto, no la esperaba de otra manera, pero han habido muestras muy claras de mejora. Las cosas medibles, como por ejemplo la parte física, han mejorado un 40%, han mejorado un 30% las aceleraciones, han estado casi todos en su récord físico. O sea, eso demuestra que hay voluntad, que hay ganas, y se han ganado partidos, dos partidos seguidos, se han ganado partidos, como te decía, el León con un rendimiento muy bueno. Entonces estamos en ese proceso de crecimiento, de mejora constante. Por supuesto que nos dolió muchísimo haber perdido el Clásico, por supuesto.
Ahí lo que menciona el propio técnico del Atlas, Diego Martín Coca. Y ya que hablamos de la Liga MX, bueno, ya se dieron a conocer algunos los árbitros, las nominaciones para la próxima jornada, que es la fecha 16. Para los equipos tapatíos quedaron de la siguiente manera. Estará pitando el Atlas contra Toluca, Fernando Hernández. El Pachuca Chivas estará a cargo del silbante Adonai Escobedo. Y el Clásico Regio, uno de los importantes, bueno, pues será el silbante César Arturo Ramos quien pite el Monterrey contra los Tigres. Los deportes, una pausa, regresamos con más.
Agradezco enormemente que se comunique con nosotros. Antes de ir a lo que es el consultorio, permítame rápidamente compartir con usted los mensajes. Muchas gracias, Lucía, por el favor de su comunicación. Espero que tenga usted una estupenda noche. Alberto Naranjo nos dice: buenas noches, un pequeño comentario acerca de las rodadas. Ya es tiempo que a esas rodadas les llamemos por su nombre correcto. No son rodadas, son hordas. Tienen duda, buscan el significado en un diccionario. Pues sí, tiene usted toda la razón, señor Naranjo. Jorge González, se debe aplicar la policía y no querer ser camión, sino cuídalos que los custodien. Bueno, no entendí bien el mensaje, don Jorge. Si pudiera volvérmelo a redactar, se lo voy a agradecer. Nos dicen también, gracias por su comentario, señora Berenice, es usted muy gentil, muy amable, le mandamos un fuerte abrazo. Vero Rubio dice, muchas gracias Vero por el comentario, y dice: oye, lejos de preguntarse por qué a mí, mejor es, ¿por qué no a mí? Es un ejercicio que hacemos las mamás de niños con autismo, bueno, con todas las discapacidades. Vero, me imagino que te refieres a una reflexión que estaba haciendo por ahí. Sí, ciertamente creo que la primera pregunta es ¿por qué a mí? Es decir, ¿por qué no a mí? ¿No? Ni que uno fuera único y especial en el mundo. En todo caso, lo seríamos cada uno de nosotros especiales en lo que somos y cómo somos, ¿no? Hola, soy David. Les mando un saludo a través de tu auditorio. Si saben cómo está la carretera Aguascalientes, cuánto tiempo se hace y es mejor irse por la cuota o por la libre, de antemano, gracias. Si alguien por allí de nuestros radioescuchas que nos sintoniza en otro punto de la República Mexicana supiera cómo están en Aguascalientes, se lo vamos a agradecer. Si usted va en línea, si usted fuera a viajar en línea de autobús, pregunte en esa línea. Tienen que tener ellos información. Muchas gracias, Sirenia Orozco. Que tenga usted también una muy bonita noche. Le aprecio mucho el comentario. Y muchas gracias también por el mensaje. No me deja nombre, pero dice: estuviste muy bien cubierta. Hombre de lujo, Claudia Manuela Pérez. Le tuve que llegar al precio. Decía: Clau, por favor, quédate acá. Un fuerte abrazo para mi querida Clau. Y, está participando esta persona que no me deja nombre para el consultorio, que ya tenemos en este instante.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Y efectivamente ya está en la línea telefónica el doctor Edgar Santino García, médico adscrito al Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches a tu audiencia también.
Gracias, doctor. Pues hoy hablar del cáncer hepático. ¿Qué es el cáncer hepático? ¿Qué tan frecuente es? ¿Cuál es el sector poblacional que más lo padece, doctor?
Así es, este es un tema importante y que tenemos que hacer conciencia, porque el cáncer hepático principalmente surge de enfermedades previas en el hígado. Las enfermedades previas en el hígado pueden ser cosas relativamente sencillas, como virus crónicos que infectan y que atacan directamente al hígado durante muchos años causan fibrosis y causan cirrosis, pero también de cosas tan frecuentes en nuestro medio, de alcohol en exceso o el consumo de alcohol en patrones peligrosos para la salud. Pero tal vez lo que más nos preocupa en cuanto a enfermedades del hígado que pueden ser precursoras de cáncer de hígado es el hígado graso y la epidemia que tenemos actualmente de hígado graso. Por eso es importante hablar de este tema, porque las enfermedades hepáticas son muy diversas, porque las enfermedades hepáticas que pueden llevar o conllevar en la salud a tener cáncer de hígado están al día, ¿no? Están muy prevalentes en nuestra población, y es importante que nosotros sepamos que, por ejemplo, la cirrosis llega a ser la cuarta causa de muerte a nivel México, y que el cáncer de hígado llega a ser el noveno o décimo lugar de causas de muerte relacionadas al cáncer a nivel mundial. Por lo tanto, es importante que tengamos esta conciencia de detección, si se puede, de prevención de enfermedades del hígado.
Doctor, menciona, perdón, el hígado graso como, ¿cómo lo dijo? No lo dijo como plaga, o sí lo dijo como plaga, o cómo lo dijo, perdón.
Como una epidemia.
Epidemia,
como
discúlpame.
Una pandemia, tal vez,
sí, perdón,
es.
Perdón, como una pandemia. ¿Por qué y quién tiene más, o quién es más, tiende más a sufrir de hígado graso?
Así es, esta es una pregunta muy interesante, porque el hígado graso principalmente va a ser un componente o una pieza de los trastornos metabólicos, como lo son la diabetes o la resistencia a insulina, como son la elevación de colesterol, la elevación de triglicéridos, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión. Es decir, todos estos componentes de lo que nosotros denominamos como síndrome metabólico son un factor hermano del hígado graso. Y cada uno de ellos va a tener una consecuencia cardiovascular, una consecuencia, por ejemplo, a nivel de los riñones. Pero el hígado graso particularmente, aparte de tener consecuencias cardiovasculares, como infartos o embolias, también es un factor para el desarrollo de fibrosis hepática, de cirrosis hepática y de cáncer de hígado.
Doctor, ¿hay forma de, obviamente, llevando una vida lo más saludable posible, sin duda alguna, me parece que desde ahí ya estamos previniendo, pero aún así habría personas que llegan a tener esta el cáncer hepático sin necesariamente llevar una vida, digámoslo así, desordenada, si ese es el término correcto, doctor?
Es correcto, porque también dentro de esta complejidad de las enfermedades del hígado, existen enfermedades propiamente del sistema inmune, por ejemplo, la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria, que son enfermedades reumatológicas o inmunológicas del hígado y que atacan de forma crónica, inflaman de forma crónica el hígado y pueden causar fibrosis, cirrosis y por ende cáncer de hígado. Claro que el hígado graso no necesariamente vamos a decir que es de una persona que no hizo las cosas bien, que no se portó bien en cuanto a su alimentación, en cuanto al ejercicio, porque existe susceptibilidad genética y susceptibilidad de familia que nos hace propensos a nosotros para sufrir este tipo de trastornos metabólicos. Es decir, no todo tiene que ver con que hagamos mal las cosas en la vida o con que hagamos, digamos, algo desordenado, pero sí, efectivamente, lo mejor que podemos hacer es tratar de tener un estilo de vida saludable y esperar que nos vaya bien en cuestiones de salud.
Doctor, ¿existen estudios preventivos como los que se hacen para otras partes de nuestro cuerpo para saber cómo está nuestro hígado precisamente?
Así es, esto es algo que desde mi punto de vista tiene que ser parte de los chequeos preventivos o de los chequeos de salud rutinarios, ¿no? Así como nosotros podemos tratar de ver si estoy teniendo aumento en la glucosa, que me checo la presión constantemente, que checo mi colesterol, mis triglicéridos, tenemos nosotros que implementar estas medidas preventivas para el hígado, haciéndonos exámenes muy sencillos, como llega a ser una bioquímica hepática que está disponible en cualquier laboratorio, y ultrasonido abdominal, ultrasonido de hígado, de forma regular, cada 6 meses, cada año, y esto me va a permitir detectar anormalidades tempranas, o por lo menos saber que mi hígado se encuentra bien cada que yo me haga estos chequeos.
De alguna manera, el cáncer hepático quizás ya en una en una etapa muy avanzada se podría dar la gente cuenta? Entiendo que no es precisamente que no hay un día, no hay un síntoma muy claro, ¿o estoy equivocada?
Así es, no lo hay. Estas enfermedades desde sus etapas, digamos, iniciales, pueden ser enfermedades que no se manifiestan físicamente o que no manifiestan una molestia. En etapas tal vez más tardías, puede el paciente comenzar a bajar de peso, puede tener ictericia o coloración amarilla de los ojos, coloración amarilla de la piel, puede tener dolores abdominales, puede tener sangrados, hematomas que se estén haciendo con mucha facilidad. Es decir, puede haber algunos síntomas, sin embargo, tal vez estos síntomas ya denoten que existe una enfermedad más avanzada. No necesariamente una enfermedad que ya no sea curable, pero sí el hecho de que se manifieste probablemente significa que vamos atrasados en el diagnóstico.
Doctor, aquí tengo unas preguntas porque el tiempo se nos está viniendo encima. Miguel Ángel González dice, una pregunta. En el 2010 me hicieron una fundiduplicatura. Traía yo problemas en el esófago y no me he realizado ningún chequeo desde esa fecha. ¿Cada cuándo es necesario hacerse una revisión del esófago? Muchas gracias.
Generalmente, si no existen temas de reflujo, no existe un lineamiento específico. Realmente, solamente si tiene molestias, por ejemplo, de reflujo, cada 5 años más o menos.
El señor Sergio Segura pregunta, ¿qué estudio debemos hacernos para saber el estado de nuestro hígado?
En este caso, nosotros en laboratorios comunes podemos pedir un panel de pruebas de función hepática y ultrasonido del hígado. Y con eso nos vamos a dar cuenta si existe, al menos como un buen estudio de cribado, de filtrado, si existe alguna anormalidad que estudiar más a fondo del hígado.
Aquí la señora Laura dice, tengo una hija que tiene aproximadamente 25 años siendo alcohólica. Le he dicho, en primera instancia, que deje de beber. En segunda, que revise efectivamente cómo está su cuerpo por dentro. Ahora con este tema, tengo temor de que pudiera llegar a tener cáncer hepático. ¿Sería factible, doctor? Es la pregunta de esta angustiada mamá.
Es factible, ya que, como dijimos, el cáncer de hígado viene de enfermedades hepáticas previas. Una de ellas es la enfermedad hepática relacionada al alcohol. Por lo tanto, es un factor de riesgo. No significa que todos los pacientes lo van a desarrollar, pero sí que es un factor de riesgo y que esto lo puede hacer susceptible de que en el futuro pudiera tener esta enfermedad.
A ver, aquí dice que el doctor habla y no dice casi nada, no vincula malos hábitos con enfermedad hepática, incompetencia o deshonestidad del médico. Sé que pueden ser las dos cosas, sucede mucho con los médicos, ¿no? A ver, creo que ya dijo usted, habló de los malos hábitos desde un inicio, doctor. Creo que nuestro radioescucha no lo percibió o llegó tarde quizás.
Sí, así es. Hablamos de los hábitos que van en contra de la salud, pero también tenemos que ser conscientes de que incluso hay enfermedades que no necesariamente están relacionadas con cosas que nosotros hagamos mal, como las enfermedades autoinmunes o las enfermedades genéticas.
Otra pregunta, en este caso de Laura Imelda Ruiz. ¿Es verdad que donar hígado posteriormente se puede regenerar por parte del donador?
La regeneración del hígado por completo no es posible. El hígado tiene la capacidad de regenerarse o de cicatrizarse, pero no como una pieza, sino como célula por célula, digamos, se pueden hacer cicatrices, y esto es justo el origen de la fibrosis y de la cirrosis. Es decir, es una reparación en forma de cicatriz, pero no es un tejido sano ni nuevo.
Anónimo, me detectaron cirrosis. ¿Podría ser que me cure?
La cirrosis desafortunadamente no es curable, pero es una enfermedad como cualquier otra enfermedad crónica que se puede controlar, se puede vivir con calidad y se puede extender el periodo de vida si tenemos los suficientes cuidados.
Pues doctor, ya no tengo más comunicación. A ver, no dije doctor, dije médico. Tú faltas a la verdad, Mercedes, me decepciona, sé que no te importa. Ah, caray. No, bueno, no sé. Este radioescucha que no nos deja nombre, en fin. Bueno, gracias por sus comentarios. ¿Algo con lo que usted desee cerrar, doctor, por favor?
Pues nada más el papel de la prevención, ¿no?, de los chequeos generales que incluyan el hígado, para nosotros precisamente hacer conciencia de que esto es una parte importante en la actualidad y en la salud.
Pues yo le agradezco infinitamente, doctor, su valiosa participación en este espacio. Muy gentil por su tiempo, doctor Edgar Santino García.
Gracias, que pasen buena noche.
Que esté muy bien, muy buenas noches. Y buenas noches también para usted y gracias como siempre por el favor de su escucha. Hasta mañana.